8:35 minutos de la mañana. Nuestro invitado hoy es Pello Urizar, secretario general de Eusko Alkartasuna. Señor Urizar, egunon.
Egunon.
Bueno, pues el otro día vimos una manifestación multitudinaria, desde luego eso no se pone en cuestión. ¿Qué valoración hace de el recorrido que pueda tener ahora lo que pasó el otro día?
Hombre, yo creo que la manifestación del sábado pasado dejó en evidencia que este pueblo tiene la capacidad de responder ante imposiciones y negativas, ¿eh? Y bueno, pues aunque era un evidente clamor, ¿eh?, de la sociedad vasca por lograr la consecución de la paz y de la normalización total de Euskal Herria, porque yo creo que así lo interpreta todo el mundo, las miles y miles de personas que estuvieron allí iban con ese objetivo, estamos viendo, por desgracia, que ya la primera respuesta del gobierno español es, de nuevo, el inmovilismo. Creo que vamos a tener que seguir en esa línea, porque lo que nadie da por descartado y nadie quiere descartar es que este pueblo vaya a lograr la consecución de esa paz. Se lo merece, yo creo, y desde luego no podemos dejar que algunos desde ese cómodo sillón y solo con el papel de espectadores vaya a marcarnos nuestro propio futuro.
Hoy cuenta de ella en los periódicos del Grupo Noticias que el PNV se sumó ante lo que creía que era un riesgo evidente de legalización de Sortu.
Hombre, lo que sí se está viendo es, yo creo que de manera preocupante, es que el gobierno español ha decidido no solo bloquear el proceso de paz, ya lo hemos visto desde que en noviembre del 2011 Rajoy llegó a la Moncloa y no ha habido un solo avance, sino que el retroceso es evidente. Y el retroceso en cuestiones como la propia ilegalización de esa manifestación que anualmente se suele hacer y que desde luego no hasta ahora se ha demostrado que no hay ningún peligro ni un razonamiento para legalizarla. Euskal Herria y el conflicto vasco ha sido una de las herramientas favoritas de los diferentes gobiernos españoles para desviar la atención de otros temas, y yo creo que este gobierno, que tiene mucho que esconder, desde luego en el futuro, en el pasado lo ha sido, en el presente vemos que lo hace y en el futuro posiblemente siga utilizando Euskal Herria.
¿Usted cree que el gobierno del Partido Popular lo hace de manera calculada, tiene algo parecido a un calendario, o simplemente responde más a impulsos de presión de la opinión pública, de sectores más a la extrema derecha española?
Hombre, yo creo que el gobierno español, entre otras cosas, utiliza a la propia Guardia Civil y la Policía Española como una fuerza de ocupación, teniendo una Ertzaintza, que es una policía integral que responde a todas las necesidades, y habiendo incluso llamamientos por parte del gobierno vasco de que se tiene que, la propia policía y la Guardia Civil tiene que reubicarse y tiene que adecuarse a la nueva realidad, estamos viendo cuál es la respuesta del gobierno español. Estamos viendo y sabemos, además, claramente que esa policía española, entre otras cosas, lo que está haciendo es mantener en vigilancia un número importante de personas, de ciudadanos y ciudadanas de este país, y en ese sentido, ese trabajo se está haciendo constantemente. ¿Para qué? Para que en el momento en el que el gobierno español le interese, iniciar un proceso u otro por su propio interés, lo pueda hacer. Otra cosa es que lo haga en el momento adecuado y este mismo fin de semana en el Twitter, que se lee muchas cosas, leía un comentario de un periodista español que de alguna manera trasladaba que Euskal Herria le debe mucho a Rajoy por la torpeza de sus decisiones, y en ese sentido lo que sí está claro es, y se ha podido demostrar, se ha podido visualizar esta semana, que ante diferentes intentos de dar pasos hacia la normalización, la respuesta del gobierno español ha sido el bloqueo, la negativa, la prohibición, y eso lo que ha hecho es animar todavía más a la gente a sumarse en ese proceso hacia la paz. Lo está haciendo de manera muy torpe. Yo creo que si no son conscientes no lo serán porque solo visualizan el proceso vasco desde la perspectiva de Madrid, y lo que sí está claro es que el proceso vasco hay que gestionarlo desde la perspectiva vasca, que es la sociedad vasca, es la que tiene que tener la capacidad de llevar este país hasta la paz.
Ayer dijo Fernando Barrena que la manifestación había sido masiva, cívica y silenciosa. Los dos primeros, desde luego, parece evidente. ¿Usted estuvo? ¿A usted también le pareció silenciosa?
Yo lo que sí interpreto es, yo vi los previos, bueno, yo creo que yo, como yo, muchísima gente vivió los previos de cómo se estaban dando pasos por parte del colectivo de presos para avanzar hacia un proceso de normalización, de cómo se estaba trasladando un mensaje a la sociedad de que había que avanzar, aunque el gobierno español tuviese decidido el bloqueo, y cómo, a la contra, el gobierno español respondía con más detenciones, respondía con prohibiciones. Yo creo que, bueno, pues hubo la respuesta quizás lógica de muchas personas. No creo que fuese nada planificado, sino que la impotencia o la rabia de muchas personas, y siendo esas quizás las formas, yo me quedaría con el fondo de que hubo miles y miles de personas que respondieron ante la imposición y la prohibición. Yo creo que es una imagen bonita y una imagen significativa para trasladar al gobierno español de que este pueblo sí tiene capacidad de responder.
Sí, en la luna, el dedo, todas esas cosas, sí. La luna era que había 100.000 personas y todo eso. ¿Pero usted cree que esas actitudes pueden dificultar relaciones de confianza entre quienes están pidiendo además que se trabaje conjuntamente desde la izquierda abertzale ayer mismo?
No, porque si algo no debieran de dificultar. Yo tengo claro una cosa, la evidente presión que se estaba ejerciendo y ante todos los intentos de prohibición e incluso con el propio las detenciones que se daban, había mucha rabia acumulada. Pero lo que yo sí sé, porque lo hemos podido comprobar durante estos últimos años muchas veces, es que en otro escenario más normalizado la gente responde con naturalidad, la gente responde ante lo pactado y lo acordado, y yo he sido partícipe de muchas manifestaciones silenciosas.
De los previos que ha citado usted, ese comunicado también de los presos, ¿cómo cree que debería materializarse lo que han anunciado, que es la aceptación de la legalidad penitenciaria? Suponemos que tendrán que ir a pedir, no sé, acceso de grados, cambios de grado. ¿Cómo cree que debe materializarse?
Yo creo que lo harán así. Yo creo que en breve, no sé si se habrá empezado a hacer, pero si no se ha empezado a hacer, se hará en breve, pero en breve no sé si son días, semanas. No conozco el procedimiento ni cómo se hace, pero una vez que lo han comunicado, empezarán, de manera personal, uno a uno, o en grupos de 20, pero las peticiones serán personales, realizando esas solicitudes. Yo creo que una vez que está la decisión tomada, y así lo han anunciado, será.
¿Y qué va a hacer el gobierno español? ¿Qué cree que va a hacer? Porque, claro, si está diciendo que no va a cambiar la política penitenciaria...
Pues no sé qué. Yo creo que yo sé qué es lo que debiera hacer, y es adaptar la propia política penitenciaria, y no tanto en un marco general que se perciba de manera general, pero si hay posibilidades de que cumplimentar y responder a esas peticiones una a una, yo creo que debería responder. Sería una muy mala solución volver a poner a los presos y las presas, y los derechos de los presos y las presas, en mitad de la mesa de negociación, o no negociación, pero sí de chantaje y de bloqueo. Yo creo que eso sería muy negativo, porque de nuevo se evidenciaría que no hay ninguna voluntad. Nos lo enseña una y otra vez el gobierno español, que voluntad o poca o nada, pero yo creo que nosotros tenemos que seguir pidiendo que se respete los derechos humanos, que también esas personas, aunque sean presas, los tienen. Uh-huh.
Hay una cosa que no parece muy lógica en la secuencia temporal, que sean los propios presos los que acepten lo que ETA ha negado siempre, sin que ETA se haya pronunciado de momento. ¿Usted está a la espera también de que ETA se pronuncie sobre esta cuestión? ¿O sobre otras?
Hombre, yo creo que ETA, la propia conferencia de Padayete, le marcó una hoja de ruta a ETA, pero yo creo que no solo una hoja de ruta ETA, marcó una hoja de ruta hacia la paz, donde ETA tenía un papel importante. cumplió, por lo menos la primera parte la cumplió, ¿eh? Y en esa hoja de ruta quedaban todavía otros pasos por dar, que yo entiendo por las declaraciones continuas que ha hecho ETA, que está dispuesta a cumplir. De ahí en adelante, sin lugar a dudas, y en aquello que la propia declaración de Ayete bueno, pues traslada como consecuencias del conflicto, está el tema del desarme, que puede ser una de las cosas que todavía ETA tenga que decidir, Yo creo que, entre otras cosas, el desarme también va a llegar, pero también creo que si este pueblo, si algo necesita, es que cada paso que se dé sea irreversible y sea con una seguridad suficiente de que no va a tener vuelta atrás. Para eso hace falta que se haga también con el control suficiente. Que la propia hoja de ruta de Ayete planteaba que ese control lo hiciese el gobierno español y el gobierno francés, pero ya estamos viendo que no se... Que
claro,
no,
pero
que
si
no
una de las partes no lo trabaja, hasta técnicamente parece complicado poder hacerlo.
Hombre, pero seguramente pues habrá
esto
que buscar...
De decir dejen las armas en la campa es una butad, vamos.
Desde luego no, me parece por lo menos poco serio, Y yo creo que de en adelante lo que demuestra es que no hay mucha voluntad de ayudar en ese proceso, Lo de la campa, la primera comisaría, eso tiene muy poca seriedad, Habrá que buscar alguna otra vía que garantice que en el momento que se dé ese paso vaya a ser un paso sin marcha atrás.
Ponencia de paz en el Parlamento. Parece los nuevos pasos que se han ido dando. ¿Cree que se puede reactivar o no?
Nosotros creemos desde el principio que esa ponencia de paz tiene recorrido o debiera tener recorrido, y es más, nosotros tenemos ya propuestas para poner encima de la mesa para que eso tenga tenga su actividad. Es verdad que una ponencia de paz, no solo esa ponencia, sino la ponencia de paz, sino cualquier ponencia de calado, es importante que tenga la mayor participación y termine con el mayor consenso posible. Pero desde luego lo que no podemos es aceptar el chantaje de aquellas formaciones que dicen que no tiene recorrido, que no sirve para nada. Ahora mismo las fuerzas que estamos en esa ponencia de paz sumamos casi 2/3 del Parlamento Vasco. Yo creo que es suficiente mayoría y yo creo que se debería de trabajar.
Claro, ocurre que también la propia Bildu ha ido diciendo que es consciente de que para lograr acuerdos estables va a hacer falta sumar más de 2. Va a hacer falta sumar alguna fuerza que no sea Berzales. Supongo que se refiere más con más posibilidad al Partido Socialista, ¿no?
Sí, pero nosotros lo que sí está claro es que no podemos estar esperando a que, bueno, a Patxi López lo elijan o no lo elijan en las primarias como siguiente secretario general de los socialistas españoles. No podemos estar esperando a que los vértigos que les entran tanto al Partido Socialista como al Partido Popular, porque los movimientos que hagan aquí tienen consecuencias en Madrid. El pueblo vasco no puede estar esperando eso. Yo creo que todo el mundo es consciente de que la ponencia de paz, si avanza, avanza en unos términos, desde luego, donde algunas cosas quizás no gusten al Partido Socialista y al Partido Popular, pero otras cosas deberían de gustarles, porque yo creo que van a ser de cajón de madera de pino. No podemos estar esperando a que los propios intereses partidarios de esas dos formaciones condicionen el proceso. Deberíamos de seguir trabajando, siempre dejando la puerta abierta para que entrasen en el momento que quisieran.
Sí, porque le van a decir lo mismo, desde enfrente, ¿no? Le van a decir que también tienen que ustedes que renunciar a algo.
Bueno, yo tengo claro una cosa, Nosotros asumimos desde el principio que iba a ser un camino donde había que dejar pelos en la gatera, y yo creo que si algo se puede demostrar es que, primero, todas las formaciones de Euskal Herria Bildu, por el mero hecho de la conformación de Euskal Herria Bildu, hemos sabido dejar pelos en la gatera, pero yo creo que también nadie puede negar que la situación es diferente, la situación en cuanto al proceso de paz es diferente a enero de 2014 de la que nos encontrábamos en enero de 2010, y si es diferente es porque alguien ha sabido moverse, y moverse dejando pelos en la gatera.
¿Tienen claro ya cómo van a concurrir a las elecciones europeas? ¿Con qué fórmula? ¿Con qué aliados?
No, hay una propuesta que está encima de la mesa y se sigue hablando todavía con las formaciones políticas de otras naciones sin Estado, que es la de realizar una coalición amplia, lo más amplia posible, y a pudiendo ser incluso una coalición de coaliciones, sabiendo que bueno, pues las realidades locales o nacionales de cada nación pues son diferentes, ¿eh? Y respetando cada realidad de esas. Pero sí es verdad que todavía estamos en el plazo de decisión, ¿eh? Las formaciones todavía no han cerrado, no han tomado su última decisión, y esperamos que en las siguientes semanas podamos saber exactamente cuál va a ser la fórmula.
Pello Urizar, secretario general de Euskal Alkartasuna, nuestro invitado esta mañana aquí en Onda Vasca, Eskerrik Asko.